Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima rediseñadora de vida, sí, nuestra adorada María Edith Lozán, con este súper tema. ¿Amas o solo estás enamorado? ¡Vámonos! Llegó, pero sí, buenazo, ¿verdad, mi querida María Edith? Bienvenida.
Hola, ¿cómo están? Pues sí, aquí estamos en este tema que a lo mejor puede parecer un poco a algunas personas como obvio, pero muchas veces, no sé si te ha pasado, te preguntas si estás enamorada, ¿no? O a veces por más que buscas el amor, no lo logras encontrar, no logras decir, ah, ya encontré el amor, o estabas en relación antes porque no funcionó cuando creías o sentías estar tan enamorada, ¿no? Entonces es un tema que creo que muchas veces de lo que hemos hablado aquí es aprender la diferencia entre una cosa y otra, porque de otra forma no puedes identificar las razones, los motivos, las circunstancias, etcétera, que te permitan pues tener una mejor relación, sentirte como realmente te quieres sentir. Entonces creo que es un tema y pues interesante, ¿no? Porque a todos nos ha pasado estar enamorados, por supuesto, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es el tema que tenemos hoy.
Oye, un súper tema. Y nosotros siempre bien adelantadas, porque ya viene febrero, ¿ok? Tú, bueno, estás en una relación, realmente vale la pena, ¿no? ¿O no? ¿Desde dónde estás? ¿Desde el amor? ¿O desde este vacío de no estar sola? Que vendría siendo como este enamoramiento, ¿no? Porque pues prácticamente estás amando desde el vacío, desde la necesidad.
Sí, porque te digo, es muy común que pensemos que si estamos enamorados es porque amamos a la otra persona, pero el enamoramiento y el amor son fundamentalmente distintos, o sea, en esencia son diferentes, aunque en apariencia parecería que es lo mismo. Los dos son estados psicobiológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber temas tanto psicológicos como mentales, o sea, de tu pensamiento, de la psique, etcétera, que van a estar en juego. Hay sensaciones o reacciones físicas, hay estados mentales y emocionales relacionados con la psique, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el enamoramiento, bueno, vamos a empezar a definir cada uno de ellos, ¿no? El enamoramiento lo que hace mucho es que de entrada, digo, acuérdense cuando se sentían enamoradas, ¿sí? O cuando empezaban, sobre todo en el comienzo de una relación, siempre magnificas y haces enormes las cualidades de la persona. O sea, es lo máximo, lo ves entre corazoncitos y cositas y todo, ¿no? Pero lo que pasa es que efectivamente esto de cuando dices, pues fue amor a primera vista, cuando hablas de que sí hay química, efectivamente se da un proceso químico. ¿Por qué? Porque el cerebro, en la corteza cerebral, empiezan a ver un chorro de procesos que tienen que ver con hormonas. Se dan procesos, como les decía, fisiológicos, donde el olfato juega un papel súper importante. Por ejemplo, la vista te empieza a generar sensaciones y respuestas hormonales. Por eso se habla mucho de que si tienes química con una persona o no tienes química, porque efectivamente hay procesos químicos cuando ves a alguien, ¿sí? Entonces, se pone en juego, la corteza cerebral empieza a funcionar a todo, porque lo que necesitamos, y aquí hablando muy burdo, a ver, ¿por qué tienes una relación con una persona? Porque estamos hablando de sobrevivencia. Y la sobrevivencia humana, hablando de cosas muy básicas, instintos muy básicos, es para reproducirse. Entonces, por supuesto, tiene que haber un previo de que el cerebro te prepare para una acción física, pero podría no pasar de eso. El enamoramiento, por ejemplo, el sentir mariposas en el estómago, ¿por qué creen que sentimos mariposas en el estómago?
Pues nervios de ser rechazado, probablemente miedo.
No, porque cuando te empiezas a enamorar de alguien, una vez más, parte de estas respuestas fisiológicas lo que hacen es que aumentan la producción del ácido clorhídrico. Y eso hace que sientas como burbujitas o cositas en el estómago cuando ves a alguien que te, que te, que te parece atractivo, alguien con quien, híjole, empiezas a ver y te da justo el nervio y te aumenta la frecuencia cardíaca, te aumenta la frecuencia respiratoria, te dan un chorro de sensaciones, a lo mejor empiezas hasta a sudar, a sentir calor, porque tu cerebro está accionando todas las respuestas físicas, de hormonales, que te hacen sentir cosas muy intensas.
Ok, oye, por acá están preguntando, ¿no? Pero bueno, si yo estoy casada y estoy enamorada de mi marido, ¿puedo sentir todo eso por otra persona?
Es que aquí van a darse cuenta cómo, si tú ya estás casada y llevas mucho tiempo ya casada con una relación, bueno, se los voy a adelantar, para realmente amar a alguien, tienes que dejar de estar enamorada. Y es como que, ¿cómo? ¿Cómo ya no estoy enamorada de mi marido? Aquí es donde vamos a darnos cuenta de las diferencias. Si el enamoramiento está lleno de todas estas cuestiones súper elevadas, súper a tope, parecería también estas sensaciones como de adicción justamente como una droga, porque el cerebro te genera tanta descarga de hormonas que estás como en un rush constante. Estás todo el tiempo queriendo ver a la persona, todo gira alrededor de ella. Ajá, estás buscando y necesitando constantemente estar en contacto con la persona de la que te sientes enamorada. Y por eso tantos memes y cosas de que estás en el teléfono y, ay no, juega tú primero, ay no, tú primero. Y son muy lindos, claro que es muy bonito y claro que es así como todo color de rosa, pero porque estás con las hormonas y la actividad cerebral fisiológica a tope. Y eso, por supuesto, que dejas de estar con él y te viene como la cruda de la adicción donde necesitas otra vez la droga para volver a sentir este cúmulo de reacciones físicas. Y te haces como de cierta forma adicto a esta sensación porque te da placer, por supuesto. O sea, son esta liberación de hormonas que son todas las que están relacionadas con el placer, con la alegría, con la emoción, etcétera. Ahí están y te la está dando el cerebro todo el tiempo y todo el tiempo cada vez que ves su foto, escuchas su voz, ves que viene acercándose porque ya te vas a ir al cine o lo que sea. Entonces empieza tu corazón y empieza la emoción y todo. O sea, es así como, ¡ay! ¿Pero qué pasa con esto? Que te desconecta muchísimo de la parte racional. Es pura cuestión fisiológica, digamos, de emoción. Y no estás conectado mucho con el tema de la razón. Y entonces, ¿qué pasa? Que obviamente por eso idealizas a la persona. No tienes la capacidad de razonar y ver y darte cuenta que a lo mejor hubo un detalle que si tú te sientas a analizarlo es un detalle importante, que a largo plazo probablemente no te encante. O sea, no te permite ver nada negativo en el otro. El enamoramiento. Estás enfocada en ver todo lo bueno, lo idealizas, es lo máximo, es el hombre de tu vida, es el más fuerte, es el más inteligente, es el más capaz, todo es positivo, ¿sí? Entonces ves todas las cosas positivas. Pasamos muchas veces cosas que no le pasarías a otra persona, que en una situación normal, de equilibrio, estable, donde estás mediando entre razón y emoción, porque no te quiero decir que dejes de estar enamorada y pases completamente a ser súper frío y calculador y racional, pero tiene que haber como un equilibrio. Y en el enamoramiento, en este periodo de enamoramiento, es pura emoción y pura hormona y pura cuestión fisiológica y de este tipo, ¿no?
Ok, entonces tranquilas mujeres, si han sentido todas estas mariposas por alguien más y están casadas, ¿es normal?
Claro, o sea, vas a lo mejor a ver, porque además aquí hay otro tema bien importante. Para estar enamorado de alguien no tiene que ser recíproco, ¿eh? Tú puedes decir que estás enamorada de, no sé, de Tom Hiddleston o de Liam Hemsworth, o de, ¿me entiendes? ¡Ay, es que lo amo! O sea, no es amor. Es como esta película donde lo ves y dices, no manches, o sea, porque existe esa química y no quiere decir que lo ames, porque muchas veces dices, es que amo a este actor, no lo amas, te produce reacciones que, vamos, es como cuando ves algo que es muy bonito, ¿no? Ves un atardecer y te da esta sensación de paz, de tranquilidad. Lo que empieza a pasar en la corteza cerebral es que eso que te entra por los ojos, ese espectáculo de la naturaleza, te genera reacciones físicas de calma, donde bajan los niveles de ansiedad, donde, ¿me entiendes? O sea, es una reacción fisiológica también. Pero no quiere decir que ames a la arena. Pero aquí es donde les digo, usamos las palabras como, no sé si decirlo a la ligera, sino por costumbre, ¿me entiendes? Tendemos a normal, no es que esté mal, pero sí que tengamos como que claro en qué momento es importante parar tantito y decir, a ver, ¿qué significa realmente esto? O sea, lo puedo usar como coloquialmente, como todo lo... Es que amo, yo amo ir al mar, por ejemplo. Sí, me encanta ir al mar. Me da muchísima paz, o sea, me siento súper bien. Pero vamos traduciendo, por ejemplo, a cosas como estas. O sea, si tú dices, híjole, es que estoy casada y puedo estar enamorada de mi marido y de alguien más, pues es que el amor, como les digo, el enamoramiento no tiene que ser recíproco, no puede no ser recíproco. Entonces, pues sí, a lo mejor estás enamorada de alguien porque te genera estas sensaciones. Eso no quiere decir que lo ames, ¿eh? O sea, estoy enamorada de un vestido. ¿Le estoy siendo fiel a mi marido porque me enamoré del vestido? ¿Me entiendes? O sea, no sé, como este tipo de ejemplos, como a lo mejor, para que entendamos de qué se trata esto, ¿no?
Ok, pues bueno, tranquilas, ya nos dijo María Edith que sí, y mientras no crucemos la línea del respeto, todo está bien, ¿no?
Sí, claro, o sea, además, cuando estamos en el proceso, en la fase de enamoramiento, la atracción que estamos sintiendo es hacia personas, hacia que nos concentremos al 100 en esa persona, o sea, toda nuestra atención está ahí. No nos importa si no vemos a los amigos, si tu papá te regaña, si te va mal en la escuela, etcétera, porque todo se concentra en la otra persona. Quieres comer, respirar, dormir, todo alrededor de esa persona. O sea, no hay otra cosa, como que todo tu mundo se engloba y se hace como una burbuja donde solamente están tú y él o ella. Ajá. Entonces, donde estás ahí metido en esta burbuja y pensamos que tenemos una conexión súper especial con el otro. O sea, es que el otro me adivina todo. Es que, claro, nuestra conexión es que somos, yo creo que en otra vida fuimos también, ya sabes, empiezas a hacer como estas historias donde dices, es que no hay nadie mejor, es que nadie tiene una relación como la que tengo yo. Es parte de esta fase. Es normal a la fase, vamos. Y realmente se siente bien bonito. ¿Por qué? Porque no hay problemas, porque no hay cosas negativas, porque todo fluye, porque te la pasas increíble cada vez que estás con la persona, porque al no ver nada malo, no hay conflictos, no hay problemas, no hay temas. Pero esto de pensar que tienes una conexión súper especial es esta conexión superficial, porque realmente no la conoces a esa persona. Porque estás en un proceso donde fue primero la atracción, la química, el empezar con esta relación que es como todo pasional y todo estar juntos y nada, todo. Pero de fondo realmente no la conoces. Porque para conocer a alguien tienes que conocer lo bueno y lo malo. Realmente para conocer a alguien, porque nadie somos todo positivo y todo bueno y todo maravilloso. Todos tenemos cosas que a lo mejor a alguien más no les va a encantar. Y no tienen que ser además forzosamente ni siquiera cosas malas per se, ¿me entiendes? O sea, en sí, no quiere decir que seas alguien que seas enfermo mental y que seas un psicótico o un narcisista, etcétera, para que sea malo. Simplemente tienen que ser cosas con las que tú en el día a día no querrías lidiar. ¿O por qué no? ¿Por qué no? Porque no va con tu carácter, porque no va con tu forma de ser, punto. Pero cuando estás en esta fase de enamoramiento no ves nada de eso. O sea, es muy difícil que lo veas. Entonces, esto sería la fase de enamoramiento, ¿no? Y es justamente una fase que además estudios dicen que dura entre 4 y 7 meses. No es que estés toda la vida enamorado. Eso es un... Eso es una mala concepción de que asociamos con que es que si ya no estoy enamorado de mi marido, ¿qué hago con él? No, no. Porque es que hablar del enamoramiento justamente al amor.
Entonces, oye, me encanta esta explicación que nos estás dando, mi querida María Edith, porque aquí hay comentarios como la gente, ¿no? Las mujeres que están detectando así como que, ¡ah! Entonces estoy enamorada de alguien más porque esto ya no lo siento de mi marido y entonces, ¿qué hago? Le estoy siendo infiel. Me encanta, ¿no? Acá el drama, por acá dice Teresa, buenos días, muy buenos días, mi Tere. Tranquilas, mis amores, es totalmente normal que te llame la atención aquel chamacón algón, no pasa nada. Porque realmente, si ya no sientes este hormigueo y toda esta sensación con tu marido, es porque ya, y sigues con él, obvio, es porque ya pasaste al amor, y eso es lo que realmente nos importa, este amor incondicional, ¿verdad, María Edith?
Exacto, porque el amor te genera una sensación, un sentimiento de estabilidad y madurez, porque tú estás eligiendo en conciencia estar con esa persona, a pesar de que a lo mejor pues no te gusta que deje cosas, las toallas tiradas en el piso, no te gusta que apriete la pasta por la mitad, o sea, este tipo de cositas que ya se dan en la vida cotidiana, que son, justo es donde ya se forja el amor verdadero, en la realidad. Para que exista amor, tiene que estar viviendo, vamos, relacionado, ligado a la realidad. No, ¿qué es lo que pasa con el enamoramiento? Que pasa muchas veces ahí no es real, porque tú mismo generas situaciones que retroalimenta la emoción, que es que fui y todo es grande y todo es maravilloso y todo es aventura y todo es, y eso no es real, porque es muy padre, pero no lo haces en la vida diaria. ¿Me explicó? En el amor viene un sentido de responsabilidad primero personal, primero con tus emociones, o sea, yo me estoy haciendo responsable de mis emociones, respeto la individualidad del otro, respeto las emociones también del otro. Ajá. Por eso tiene que haber también esta sensación o este sentimiento de madurez. Para que haya amor, tiene que ser un amor maduro, con este tipo de conciencia, de tomas de conciencia. Podemos estar conscientemente en paz. No necesitamos de vivir emociones súper fuertes todos los días. Puedes estar sentado con el otro viendo la tele tranquila, ¿me entiendes? No sé qué vamos a hacer, y no sé qué, y todo tiene que ir rápido, y todo tiene que ser extremo. No, estamos conscientemente en paz, en compañía, sin la necesidad de esta sobreproducción que se da muchas veces en la fase de enamoramiento. Hay un interés auténtico por la pareja. No es por qué voy a sentir hoy por verlo, ¿no? Por esta sensación que me da y este rush de adrenalina y de emociones y de hormonas. Es, estoy auténticamente con el otro porque me interesa no qué estoy sintiendo yo, sino quiero saber qué está pasando con la otra persona. Quiero escuchar qué está pasando, cuáles son sus ideas, sus proyectos, sus inquietudes, sus emociones, ¿sí? O sea, estoy en paz conmigo y puedo estar en paz también con esa persona para realmente empezar a trabajar en conocernos y en una conexión profunda, ¿me explicó? No de acá de lo que estamos, de la pura química, sino realmente profundizar en permitirme poner a un lado lo que yo pueda sentir de lo que el otro me diga para conectar de corazón a corazón, para escuchar realmente de fondo lo que pasa con la otra persona, ¿sí? Entonces, hay afecto, hay sentimientos, por ejemplo, de afecto y de ternura, y el amor está compuesto de pasión. Claro que hay pasión, claro que hay sentimientos fuertes por la persona, intimidad. O sea, esta intimidad que se da, no solamente física, sino también la intimidad de yo sé qué le está pasando porque ya lo conozco, ya la conozco más. Ajá. Hay esta intimidad y esta, se dan estas cuestiones de ser como cómplices, de complicidad, ¿me explico? Porque yo pues lo conozco y sé que está pasando por un momento así, que esta situación lo hace sentir incómodo, y la complicidad con él es decirle una frase que lo haga que salgamos de esta situación para que se sienta bien. Por ejemplo, no somos cómplices en proyectos y otro tipo de cosas. Y, por supuesto, en el amor tiene que haber compromiso. Hay un compromiso de estar ahí, de trabajar en la relación. Para amar a alguien hay que conocerlo. Hay que generar esta confianza que permite que te abras no solamente a temas de, pues, como más, no sé si superficiales o como más de arribita, me explico, de que te abras realmente con la otra persona cosas más personales, no tan, o sea, más profundas, que no son fáciles de digerir. Que no, tengas la confianza de decirle al otro, fíjate que hace unos años pasé por esto y tengo este tema y cuando pasan estas cosas me siento así. O sea, que permitas sentirte vulnerable. Exacto. Sin importar que sientas, porque tienes tanta confianza con el otro que sientes que no te va a enjuiciar, no te va a criticar, no te va a decir cosas, sino que está contigo justamente para entenderte, para ver qué podemos hacer juntos para que estés mejor. Y esto va a ser, y en el amor, por supuesto, aquí sí tiene que ser recíproco. Tú no puedes amar solamente a una persona porque eso no es amor. Tiene que ir de ida y de regreso. Si yo amo a alguien y el otro me ama de regreso, yo, es como esta comunicación que se da. Yo me comunico, el otro me escucha, me está escuchando para entenderme, para ver qué pasa conmigo, y hay una conexión y un regreso de información, de actitudes, de comportamientos, de conductas que me hacen sentir a su vez amada, ¿sí? Entonces, es todo esto. Los procesos químicos, por supuesto, disminuyen en función del enamoramiento. Ya no son estas cuestiones tan intensas, estas mariposas en el estómago. Y esto requiere de tiempo. Hay que ver a la persona por quien es en realidad, dejando de idealizarla, dejando de ver todo lo positivo, porque entonces ya la puedes ver y aceptar y, por tanto, amar tal cual es. Y para eso necesitamos convivir en la realidad, compartir y recibir cosas en la vida cotidiana, en el diario a diario, enfrentándonos a los retos, a los problemas, a lo que no nos gusta del día a día. Para que sea el amor, como les decía, tiene que ser recíproco. Y, como ya les dije al principio, para empezar a amar a alguien, tienes que dejar de estar enamorado. Ahí es donde empieza entonces ya la fase de amor.
¡Guau! Me encantó. O sea, debes de dejar el enamoramiento para realmente amar. Y a mí me gusta tanto esta palabra porque enamora y miento.
Ay, está buenísima. Claro.
Pues bueno, tú sabrás qué quieres, seguir en ese enamoramiento o realmente amar, ¿no?
Y a ver, el enamoramiento, como decía, es la fase inicial. O sea, no puedes pasar directamente al amor, eso es un hecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enamoramiento es como la conexión, como el enganche. Ajá, te enganchas con una persona. Disfruta tu fase de enamoramiento, vívela, trata de vivirla sin los excesos y el sobreidealizar. O sea, sí vas a idealizar, pero trata de, en la medida de lo que te lo permitan tus hormonas, tratar de estar enamorada en esta fase con los pies un poquito en la tierra, un poquito, porque no es posible que estés completa en la tierra, pero que trates de tener un enamoramiento un poco más en equilibrio, para que de ahí vayas pasando a la fase del amor como con esta transición más suave. Mucha gente, yo pienso, que siente que no ha encontrado el amor, que siente que no ha encontrado esa persona, porque cree que es lo mismo estar enamorado que amar. Y cuando dejas de sentir todas estas sensaciones físicas y todas estas emociones intensas que genera el enamoramiento, a lo mejor sientes que entonces ya no amas a la persona, que ya se te acabó el amor. O sea, por eso es tan importante conocer la diferencia entre ambos procesos. No es que se te haya acabado el amor, es que justo en ese momento vas a empezar a amar realmente al otro. Entonces, si no te das realmente la tarea de conocer al otro, de no sé si se acuerdan cuando estuvieron así enamorados, sobre todo nos pasa mucho en la adolescencia, ¿no? Estos amores súper intensos porque pues es parte del proceso también, ¿no? O sea, hay diferentes, yo digo que debe haber diferentes estilos de enamorarte. El adolescente, ¿no? El de los jóvenes, los jóvenes, la juventud temprana, que es como entre los 20 y 25 años, y luego ya más maduro, o sea, porque además tus circunstancias de vida son diferentes.
Cambiando, claro.
Entonces, no es lo mismo estar enamorado de adolescente cuando todo es descubrimiento, cuando estás además en esta etapa de rebeldía contra los papás, viendo quién eres tú, definiendo quién eres, ese es un tipo de enamoramiento. Cuando ya a lo mejor estás en la universidad, acabando universidad, casi por entrar al trabajo, que ya va a empezar tu independencia económica, que realmente ahí es donde empieza la vida adulta, que te independizas de los papás, cuando somos adultos ya somos independientes, ya somos autosuficientes, etcétera. Que empiezas con proyectos, que empiezas a ver el mundo desde tu lugar, ¿no? De estar, ¿dónde voy a definir y a plantearme a dónde voy? Ese es otro tipo de enamoramiento. Y otro es cuando ya estás, pues, estable, cuando ya tienes un trabajo fijo, que ya tienes algunos 3, 4, 5 años en un trabajo, etcétera, y que a lo mejor ahí se dé otro periodo de enamoramiento, no depende en qué momento te enamoraste. Si te tocaron varios de estos periodos, te vas a dar cuenta que fue diferente también tu enamoramiento, porque donde estabas tú, o sea, sí sentiste muchas cosas físicas, etcétera, pero no es lo mismo, no fue lo mismo, porque también tus circunstancias de vida, tus situaciones, tu lugar donde estabas, fue cambiando. Entonces, también la transición de la fase de enamoramiento a empezar a conocer al otro va a ser distinta. O sea, empiezas a bajar la intensidad física y aumentar la intensidad de esta cuestión más racional de conexión, de decir, ¿qué habrá querido decir con esto? Ah, ¿será que me enojo porque ya le estoy viendo los defectos? O sea, ¡qué barbaridad! No me había dado cuenta de esto. Esto no me gusta. En lugar de decir, no me gusta, ya se acabó el amor, porque ya no siento las mariposas, ya le quité la máscara, digamos, de la idealización, date un tiempecito para identificar qué te gusta y qué no de la otra persona, pero desde un lugar más objetivo, ¿me explicó? Para que lo puedas poner en la balanza, porque a lo mejor perdiste algo que pudo haber sido una muy buena relación, porque te fuiste al extremo a decir, no, esto ya no me gustó, porque ahora estoy viendo todo lo malo.
Ajá.
Y se te olvida ver qué cosas buenas sí tiene la persona, que las debe de tener. Entonces, puedes amar desde un lugar de aceptación, de paz y de conciencia. O sea, eso es lo que tienes que hacer a la hora de pensar que vas a pasar de la fase de enamoramiento a la fase ya de amar a alguien. Estoy desde este lugar donde no rechazo al 100 a la persona todavía, me doy un tiempo para conocerla realmente, para poner en la balanza, híjole, no me gusta que sea tan desordenado o que diga este tipo de cosas, pero hago una lista de los, ahora sí que de los pros y los contras. ¿Qué cosas tiene positivas? ¿Qué cosas no me gustan? Estas cosas que no me gustan es algo con lo que podría yo vivir a la larga, o sea, porque nadie somos perfectos, ¿sí? También yo tengo cosas que a lo mejor al otro no le gusten y que no soy perfecta, pero aceptar en conciencia que es más lo positivo que lo que no y que puedo lidiar en el día a día con lo que no, me hace empezar a amar al otro, porque lo amo a pesar de lo que no me gusta, ¿sí? Y lo que no me gusta tiene mucho que ver, pues a lo mejor con cómo te educaron, con expectativas, con control. Es que tiene que ser así. Y si sueltas un poquito de control en esto nada más, ojo, no quiere decir que te vayas al extremo donde aceptes a alguien que te haga daño. ¿Me explicó? En una relación de violencia. Eso es otra cosa totalmente diferente. Identificaste que resulta que es una persona súper narcisista. Esa es un trastorno mental que no vas a poder arreglar, que no depende de ti por más que lo ames. Y decir, es que como lo amo y me ama tanto, va a cambiar por mí. La gente no cambia por amor, ojo. Algo que no hacemos, por más que amemos a alguien, es cambiar. porque eso está súper metido, es como nuestra programación, es como sacarte el software y dejarte ahí a ver cómo funcionas. No puedes cambiar a menos que haya un proceso donde tú individuo, estás viendo que necesitas hacer cambios y estás comprometido con ese cambio por ti. La gente no cambia por los demás. Eso es una expectativa y una idealización. Cambiamos porque a nosotros nos conviene el cambio. Hay que ser bien crudos con eso también. No cambiamos por amor. Cambiamos porque nos va a dar una recompensa a nosotros. ¿Sí me explicó? Entonces, pensar que estás con alguien y que va a cambiar por ti también es idealizar la relación. Si tú amas a alguien, lo tienes por eso que amar y aceptar tal cual es en este momento, hoy. Podrías quedarte porque te das cuenta que tiene la capacidad de cambiar. Que has hecho a lo mejor comentarios, que has hablado con otra persona, que le has hecho ver cosas que no te encantan y el otro te ha escuchado y ha tenido la disposición de modificar ciertas conductas porque se dio cuenta que efectivamente es algo que no le beneficia tampoco a esa persona. Ajá. Y entonces llega una negociación donde yo lo hago porque me conviene, pero te escuché. Claro. Y esa capacidad de escuchar al otro es lo que sí puedes amar del otro. ¿Me explicó?
A ver, para este trabalengua, ¿esta forma de escuchar al otro es lo que puedes amar del otro?
Ajá, exacto. Porque abre la posibilidad de que te escuche, ¿me explicó?
Claro.
No amas el que haya cambiado, porque eso fue porque esa persona lo decidió hacer. Estás amando su cualidad de poder escuchar, ¿me explico? O sea, eso es otra cosa. No el que vaya a estar cambiando por ti, sino que tiene esa cualidad. ¿Cuáles son las cualidades de tu pareja que te gustan? Que es como cuando inviertes, yo digo que es un poco como cuando inviertes en un negocio, porque efectivamente amar a alguien es una inversión. Generas compromiso, es una inversión de tu tiempo, de tu energía, por supuesto. O sea, el todos los días despertar y decir, ahí está el bulto, ¿sigo con él o no sigo con él? ¿No? ¿Qué requiere?
Me encanta, ¿no? ¿Y quién es este bulto?
Porque a veces pasa, vamos. Digo, yo tengo 26 años de casada y duré 7 años de novia. Entonces, yo conozco a mi marido desde hace más de 30 años. Es toda una vida. Entonces, lo que requiere es seguir con alguien, seguir construyendo la relación. Cuando podría haber mucho desgaste, cuando podría haber ya, sobre todo, mucha rutina, mucho entrar en esto donde todo es igual, donde ya no lo veo, donde ya no, porque asumo que ya todo está dado, ¿no? Para tú poder seguir amando a alguien, el amor, eso es lo difícil del amor, lo tienes que construir todos los días. Y no tienen que ser cosas enormes. Tiene que ser el simple hecho de voltear y decir, sí, sí lo amo. Punto, se acabó. Sí lo amo en esta cuestión de sigo viéndolo tal cual es y sigo sintiendo que hay cosas que, no, que él me aporta y yo le aporto, ¿sí? Sigue habiendo esta conexión de complicidad, de que hay proyectos en conjunto, de que estamos trabajando por algo en común, respetando nuestras individualidades, ¿no? O sea, yo puedo ser quien soy y él puede ser quien es, pero hay este lugar donde nos unimos y donde hay una conjunción y donde podemos apoyarnos y contar con el otro. Yo creo que eso es parte bien importante del amor, que sepas que cuentas con esa persona, que sepas que no estás solo o sola. Porque hay alguien ahí, claro, aquí que puedes ir y recargarte y decir, ay, me siento muy mal porque tuve un día pésimo. Y ahí está esa persona para ti, sin juzgarte, sin criticarte, sin decirte, ay, es que lo hiciste pésimo, ay, es que deberías. No, simplemente están ahí para ti, o sea, en este estado, como yo decía, de esta paz, de esta aceptación, de este estar unidos por este conocerte, este saber qué está pasando, tener esta historia en conjunto, ¿no? Por todo lo que has pasado desde que te conociste, desde que te empezaste a enamorar, o sea, desde estas cuestiones locas hasta este proceso que hemos vivido juntos, ¿no? Entonces, alguien a quien amas, o sea, primero requiere el amor de tiempo, de la capacidad de poder ver al otro tal cual es y amarlo con la conciencia de que esa persona, esa es la persona con la que quieres estar. O sea, yo elijo estar con esa persona, claro, a pesar de lo que pueda no gustarme. Que no va a cambiar esta percepción de que quieres estar con él, aún sabiendo quién es, aún sabiendo que hay cosas que por supuesto que las podemos enumerar que no nos gustan, ¿sí? Que esa persona es alguien que va a aportar a tu proyecto de vida también. O sea, que te va a ayudar a tú llevar un proyecto individual, pero que te va a permitir también en conjunto tener momentos felices. Otra cosa que también viene, es bien compleja, el otro no es el encargado de darte toda la felicidad. Acuérdense que nosotros tenemos que hacernos responsables de primero nuestra felicidad. O sea, el otro no tiene una bola de cristal para saber todo lo que te hace a ti feliz. Ahí es donde viene mucho esta conexión de la comunicación y de aprender a conocernos. El otro puede aportar a tu proyecto para que te sientas feliz haciendo lo que tú quieres y tú aportes al otro también, ¿no? Para que ambos estemos sintiéndonos plenos haciendo lo que nos gusta, sabiendo que estamos haciéndolo con el apoyo, claro, del otro, pero no es su responsabilidad, ¿sí? Eso sería un amor maduro en el que cada parte se hace responsable de sus necesidades y de sus emociones.
Exacto, y eso es lo que buscamos. No buscamos un amor desde el vacío, no buscamos un amor desde nuestra herida de la infancia, no buscamos un amor desde el ego, porque esos amores no dan frutos. Realmente lo que buscamos es este amor que nos está hablando mi querida María Edith. Y si tú aún no le entendiste, regrésate al video desde el inicio.
Y este es el tipo de amor que puede perdurar por más tiempo.
Claro.
Porque, a ver, como no eras el mismo de adolescente, tampoco eres el mismo. Por ejemplo, yo no soy la misma que hace 26 años que me casé. Soy otra. O sea, no es que me haya convertido en otra completamente, pero, por ejemplo, a estas alturas de la vida, pues ya no estoy así enfocada en mis hijos, porque mis hijos ya son adolescentes adultos, porque ya no requieren tanto de mí, porque, o sea, vamos, mis circunstancias de vida han ido cambiando. Yo me he tenido que ir adaptando, pues, a todas estas, lo que hace que yo no sea la misma de hace 26 años. Mi marido no es el mismo de hace 26 años. Entonces, tenemos que ir conectando con esa persona que va siendo de acuerdo a estas necesidades, y por eso amar a alguien es un trabajo. Y no lo vean como un trabajo de ay, sino qué barbaridad. Aparte del trabajo, ahora me está diciendo María que me tengo que echar aparte la responsabilidad de trabajar en mi relación. Si quieres tener una buena relación, tienes que trabajar en ella. Y eso es algo que nadie nos enseña, que además las películas, sobre todo desde niños, digo, ya las Disney ya están como cambiando un poco este forma de amar, ¿no? Y vivieron felices para siempre, ya. Los pajaritos y todo color de rosa y las telas de satín brillante y brilloso y todo maravilloso y estrellitas y corazoncitos por todos lados. El empezar una relación ya pasando del enamoramiento al amor con una persona es el inicio de la relación real, ¿sí? O sea, la fase del enamoramiento fue la puerta que abrió la posibilidad de estar con alguien. Ya el amor va de aquí a donde tú decidas que vas a seguir trabajando en él.
Oye, yo aquí tengo una controversia. Yo no sé qué tan bueno es esto del enamoramiento, porque luego a veces digo, bueno, si no te mintieran cuando te están enamorando, pues los mandas a freír espárragos a la primera, ¿no?
Es que, pues sí. Y esto es lo que tenemos que
entender. Yo no sé si qué tan bueno es o qué tan malo sea, si voy a favor o en contra, todavía no lo sé.
Es que, a ver, cuando te enamoras no hay control. O sea, es como súper subconsciente. O sea, tu mente consciente no está prendida. Es todo en automático, todo, como te digo, como cuando te metes una droga que no hay control. Es así. Pero lo que tendríamos acá de positivo de esta fase de enamoramiento es que nos permitió conectar con alguien. Que algo que nos movió también químicamente, porque yo sí creo que para que haya una buena relación sí tiene que haber química. Sí tiene que haber algo que químicamente te mueva, ¿no? Que veas a la persona y digas, ay, o sea, me gusta estar con esa persona, me gusta la sensación física, me gusta cuando me abraza, me gusta cuando me besa. O sea, de otra manera, o sea, es como la antesala, como les digo, la puerta de entrada. Pero tenemos que no desechar tan rápidamente una posible conexión más profunda y el poder establecer una relación ya de amor maduro, más perdurable, etcétera, cuando nos baja toda la emoción. Si por eso, si aprendemos a reconocer las señales de enamoramiento y lo que pasa, que va a pasar cuando empieza a diluirse todo esto, y empezamos a hacer el trabajo de entonces sí ver a la persona desde este lugar ya más consciente, con más razón, etcétera, no quiere decir que te vayas a quedar con esa persona toda la vida. O sea, quiere decir que ya entraste, es como entrar a la tienda. El enamoramiento es, vi por las vitrinas algo que me encantó y entré corriendo porque ese vestido se ve increíble y me enamoré de él. Amarlo es, me lo puse, vi cómo me queda, estoy viendo si se me ve bien, si no me aprieta, si es cómodo, si me va a funcionar, etcétera. Y entonces ya me lo compro, ¿sí? Entonces ya empiezas a amar el vestido, a dejar de estar enamorada desde la vitrina, de etcétera. Te lo empezaste a poner, lo empezaste a sentir realmente, o sea, hacer ya. Y entonces decides si te lo compras o no te lo compras. Comprarlo es ya tener, decir, vivo con la persona, me caso con la persona, o sea, ya dar otro paso más, ¿sí? Y el vestido, pues ahí está. Cuando me lo pongo, necesito un remiendo, necesita que lo mande a la tintorería, necesita para que se siga viendo como cuando lo compré, ¿no? Hay que cuidarlo. Hay que cuidar a ese amor. Es lo mismo. Entonces, claro que sirve estar enamorado, porque si no, nunca hubieras entrado a probarte el vestido. Exacto. Pero el que te pruebes el vestido no quiere decir forzosamente que te lo tengas que llevar para toda la vida. Pero ya empiezo a probármelo.
Ok, me encantó, mi querida María Edith. Así es que si tú te estás dando cuenta de todas las situaciones que... si estuviste preguntando, ¿no? No pasa nada, es normal que sientas, es normal que dejes de estar enamorado para realmente amar. El punto aquí clave es, tienes que alimentar, tienes que cultivar, tienes ese amor para que perdure y sea sano, ¿no? Y se vayan transformando juntos, porque como bien dice mi querida María Edith, no somos los mismos ni los de ayer, María Edith, ¿no?
No, así es. Vamos cambiando y el amor va a ir cambiando con eso también, o sea, con la relación. Va siendo distinto. Pero creo que puede ser muy enriquecedor ir descubriendo quién va siendo en cada una de las etapas, ¿no? Y el decir, híjole, a pesar de, sigo amando a la persona. O sea, seguimos encontrando puntos en común, seguimos pudiendo conectar, seguimos pudiendo estar en conjunto haciendo cosas, ¿no? Yo elijo seguir con esta otra persona porque me hace estar en paz, me hace sentir bien, me hace, es alguien en quien puedo confiar. O sea, imagínate, entre más años tienes con alguien, pues más te conoces en las buenas y en las malas.
Oye, y esa a veces conexión, nos conocen hasta más que uno mismo, ¿no?
Sí. Si aprendiste a conocerte realmente de fondo, de conectar, te digo, o sea, al interior, a quien eres realmente, claro que tu pareja te debe con muchas más que tú, porque pues nosotros muchas veces nos gusta pues decirnos un poquito mentiras, ¿no? Nos cuesta ver realidades, ¿no? O sea, nos cuesta vernos realmente al espejo, porque no es fácil. Pues tener a alguien que voltee y te diga, híjole, no, yo creo que ahora te está pasando esto y yo creo que lo que necesitas es esto, wow, ¿no? O sea, qué mejor apoyo, ayuda, etcétera, si lo que queremos es seguir creciendo, podría ser, ¿no? O sea, creo que puede ser algo pues muy enriquecedor tener a alguien que te ame a pesar de todo, pero además que te ayude a ver, pues, a verte en tus momentos más oscuros y a sacarte de ahí, ayudarte a sacarte de ahí, pero también ayude a seguir siendo una mejor versión tuya. O sea, creo que eso es muy padre en una relación.
Exacto. Así es que, bueno, alimentar ese amor, a sanar cualquier situación, cualquier duda, cualquier preocupación. ¿Y en qué lugar quieres estar? ¿Quieres seguir enamorado o quieres realmente amar? ¿No? Porque acuérdense que lo que vibramos, atraemos. Y lo que damos, nos lo damos. Entonces, bueno, estamos dando enamoramiento. Enamoramiento recibiremos.
Así es. Así pues, es. Entonces, esperamos que te ayude a identificar justo si amas a alguien o solo estás enamorado. Pero sobre todo, ¿qué puedes hacer al respecto? No tiene que ser y o, sino cómo pasamos de una fase a la otra para seguir en una relación más duradera.
Claro, acuérdense que aquí puro positivo y puro crecimiento. Así es que si tú lo que quieres es, bueno, alimentar y estar enamorado, pues bueno, ya sabes, aquí vuélvete a echar el programa porque mi querida María Edith nos dio muchos tips, ¿verdad, María Edith? O síguenos también en nuestras redes. En nuestras redes sociales, María Edith, ¿cómo te encontramos?
Estoy en Facebook, Instagram, YouTube como arroba María Edith Lozán.
¿Sí?
O mi página web www.mariedith.com.
Y en su página web tiene unos descargables totalmente gratis que te pueden ayudar a ti para esta parte de introspección y crecimiento personal. Y pues recuerden que por ahí en TikTok, en Sada Mujer TikTok, tenemos varias tips muy buenos con mi querida María Edith, que próximamente también la vamos a tener en TikTok. La vamos a meter a TikTok. Pues muchísimas gracias, María Edith. Abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Y bueno, tú, tu pregunta del día de hoy, ¿ama o solamente estás enamorada? ¡Ay! Mucha introspección, María Edith, mucha introspección.